Hola, estamos leyendo del libro Zohar para todos, Zohar Laam. Estamos en el ítem 1 del texto en el monte Sinaí, Behar. Se pueden hacer preguntas en vivo a través de cab.tv. Cab.tv, las preguntas seleccionadas más relacionadas con el tema que estemos dando serán leídas durante la clase. Así que vamos a leer algo primero para matar la intención. Esperemos que de esta forma todos nuestros hermanos Israel estudien el libro sagrado todos juntos, los pobres y los ricos, los pequeños y los grandes. Y cuán bueno y cuán placentero es que intentemos todos encontrar la amistad, y especialmente en tales tiempos en que estas partes de santidad empiezan a brillar. Esto es lo que nosotros que esperamos, particularmente los cabalistas a lo largo de todas las generaciones han pensado durante esto, durante los tiempos de la I especialmente, porque este tiempo se llama también la época de la llegada del Mesías, y los cabalistas decían que es necesario empezar a abrir el libro de Zohar para la gente y tratar de empezar a traer a las personas, a la gente, al estudio diario, para que esto empiece a ser a la persona como una costumbre, un hábito para todas las naciones, y de esta forma podrá trabajar cada vez más en atraer esta luz, en esta corrección, y finalmente se podrá alcanzar un resultado como resultado de que los cielos se abran ante nosotros y que empecemos a traer esta fuerza superior que empieza a corregirnos y podamos entrar en contacto con esta energía superior. Empezamos a leer. Aquello que estará sobre el fuego encendido en el altar durante toda la noche. Punto 1. Y el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciéndole: habla. Esta es la ley de la ofrenda que se está quemando. Hemos establecido este verso en la congregación de Israel que se eleva y que se une al Santo Rey en un zibú completo. Punto 2. Es esto que asciende en el fuego, en el altar que está encendido durante toda la noche. Cuando cae la noche, cuando se cierran los portones, los dinim inferiores se despiertan en el mundo, y los asnos y las burras y los perros andan y deambulan. En el primer turno el asno rebuzna, y los perros y las yeguas no deambulan y no andan, sino que son utilizados para hechizar a las personas. Así como Bilam, que montaba sobre su yegua, así también todas las personas en el mundo duermen, y el altar inferior arde afuera, que es Malhut, que está llena de dinim, o sea, de juicios. Sí, dice el Rab. Punto número 3 ahora. A la medianoche, cuando el viento del norte se despierta y una llama de fuego emerge del altar inferior, que es Malhut, entonces los portones se abren y los dinim inferiores, que son dinim de Nukba, se reúnen en sus propios agujeros, y esa llama marcha y deambula, y los portones del jardín del Edén se abren. Por último, la llama alcanza y se divide en varios lados del mundo e ingresa bajo las alas de ese gallo, y ahí llama. Punto 4. Entonces el Creador se encuentra entre los hombres rectos, y la congregación de Israel alaba al Creador hasta que llega el amanecer. Cuando llega la mañana, ellos hablan entre sí como si fueran uno solo. Durante el tercer turno, una mujer habla con su esposo, y ella tiene reposo con su marido, en su marido. Está escrito en el fuego que está encendido en el altar durante toda la noche. Toda la noche ella se quema en sus dinim, hasta el amanecer, ya que llegada la mañana, los dinim y la llama se apaciguan. Entonces Abraham se despierta en el mundo, es decir, Gesed, Y esto es el paz y contento para todos. Nosotros estamos construidos de la sustancia del deseo de recibir, dice Rab. Luego del rompimiento de las almas, nosotros lo recibimos, recibimos una intención en el deseo de recibir, que es una intención de recibir. Y esa misma intención de recepción debemos volcarla en una intención a otorgar, convertirla al otorgamiento. El trabajo es muy estricto, muy difícil, es muy a largo plazo. Y tampoco nosotros podemos llevarlo a cabo por nuestra cuenta, ese es otro problema más, porque nosotros no somos el anfitrión en esto, nosotros solamente podemos desear que el trabajo sea llevado a cabo. Eso viene realmente desde arriba, es una fuerza superior que cuida de esta intención de recibir y de los estados en los que nos encontramos, y nosotros en cada estado debemos solicitarlo, desearlo, porque nosotros estamos incapacitados de hacerlo solos, y así nosotros atraemos la fuerza que ayuda a convertir esta intención, y como resultado conseguimos hacer llevar a cabo el trabajo. Y aquí tenemos un proceso, y este proceso está organizado de forma tal en que nos trae a la adhesión con la fuerza superior, nos lleva hacia la adhesión, en entenderlo, estar de acuerdo con él, con el Creador, en desearlo a él. Y yo no quiero llevarlo a cabo por mí solo, sino que él, a través de esto, yo alcanzo la adhesión con él. El hombre cambia en muchos discernimientos aquí, de un extremo al otro, al opuesto. El orden de estas operaciones que estamos atravesando, todos se llaman korbanot, sacrificios. ¿Por qué? Porque yo tomo mi deseo de recibir y de alguna forma, desde la parte del Creador más distante, yo lo convierto en más cercano a mí. Por eso se llama un sacrificio, porque cada vez yo llevo a cabo otra parte más del deseo de recibir, que la convierto a la intención de otorgar, y cada vez más voy convirtiendo más partes de mi deseo de recibir, de mi intención. A eso se llama también sacrificarme, sacrificarse uno mismo. No es que yo esté quemando un churrasco ahí, un trozo de carne, y que vienen los diferentes Koanim, los rabis, y que juntos, sino que juntos el tema aquí es el sacrificio de uno mismo. Uno de lo que sacrifica son sus deseos, su intención de recibir lo que uno está quemando, sacrificando. Y al corregirlo, uno se acerca más al Creador. Y de esta forma, uno se convierte más similar a él, se empieza a unir más al Creador y a estar más en adhesión. Entonces nuestro trabajo entero consiste en un trabajo de sacrificios, de ofrendas. Y si no tenemos esto, tenemos el trabajo de las plegarias, o de los dos juntos, o de lo que llamamos cantar. En realidad los sacrificios son lo más importante que tenemos, lo más sagrado. Porque tener la habilidad de sacrificarnos al Creador y de acercarnos al Creador, esto es lo más importante, pero esto es bajo la condición de que ya estemos en el campo con la luz superior operando sobre nosotros. Si nosotros estamos en un estado en el que podemos invitar a la luz superior sobre nosotros para que nos corrija, esto se llama que estamos dentro del deseo correcto, donde yo ya puedo estar en contacto con la luz superior. Entonces este estado se llama que yo estoy en la tierra de Israel, y también tengo que acercarme a Jerusalén, a Moriah, al templo, al altar, a llevar allí mi sacrificio, ofrecerlo ahí. Es un gran trabajo en el hombre, que consiste en cómo éste puede localizar sus deseos, encontrarlos primero, ¿verdad? Y él lo santifica con la intención de otorgar, y esto significa que se acerca a un estado en el que realmente puede sacrificarse El Zohar nos dice en este artículo, en Tarak 18 y Tarak Kudin, que todas nuestras acciones se dividen entre sugerencias o consejos en que nosotros tomamos esto de nuestros deseos y lo convertimos de la intención de recibir a la de otorgar. Y nosotros aprendemos, en vez de llenar nuestros propios deseos, empezamos a desear y aprender a tratar de llenar esos mismos deseos en los demás. Entonces, convertimos esos 613 deseos egoístas y a cambio de ellos recibimos 613 deseos de otorgar. Y cuando yo los haya corregido, yo recibo dentro de estos deseos un llenamiento. Y esto es lo que llamamos que yo estoy llevando a cabo 613 mitzvot o mandamientos o correcciones también. Todas estas acciones que estamos llevando a cabo en total son todas las correcciones del deseo de recibir, de la intención de recibir a la intención de otorgar. Y principalmente se hace a través de los sacrificios. ¿Y por qué decimos principalmente? Porque hay partes en las que aún estamos en vegetal, inanimado y animal, en esos estados, y en los cuales yo llevo a cabo trabajos en el campo, como el animal, las bestias, como las plantas, en lo que es la vida, parte de la vida social, ¿verdad? Todo lo que el hombre lleva a cabo en este mundo, en su vida, que simula lo que es la vida simplemente, meramente natural y básica. Y uno asciende, eleva sus deseos a lo que se llama el Estado de Jerusalén o el Templo, y ahí ciertamente estamos llevando a cabo esta acción tan sublime en parte de los deseos de uno, y estas acciones se llaman los korbanot, los sacrificios. Y hay más de esto, hay sacrificios que se llevan a cabo en el día, a la mañana, a la noche, al atardecer. Hay diferentes horarios o diferentes días de la semana también, dependiendo del estado de la persona, o dependiendo de cuál es el estado exterior, cuál es el entorno. De acuerdo con esto, las correcciones dentro de nuestros deseos, o sea, de acuerdo con eso ocurren y se llevan a cabo los sacrificios de los que hablamos. Entonces, estas correcciones especialmente son un estado muy único que lleva a cabo la persona cuando está en un estado que llamamos noche, cuando decimos la persona está cansada, quiere olvidarse de todo, por ejemplo, o quiere descansar. El ejemplo de una persona que le falta luego de eso pasa a sentir lo que llamamos el estado del amanecer o la mañana. Se cortó el sonido, así que no estoy traduciendo. Aquellos que revelan que está en que la luz de Hasadim la ilumina, se llama, decimos, cuando no hay luz de Hasadim, cuando no hay, o sea, intención de otorgar, lo llamamos noche. Entonces tenemos gran trabajo durante la noche en el altar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que está en el altar durante toda la noche, en el fuego que está en el altar. Y así, a través de esto, podemos llevar a la corrección. una pregunta de Israel. Si todo en la corporalidad viene de la espiritualidad, preguntan, entonces, ¿cómo el sacrificio se expresa en nuestras vidas? ¿Cómo puede expresar alegría, tristeza? También los sacrificios que nosotros conocemos del templo, las historias del templo, como si fuera un trozo de carne que está siendo quemado en el altar o dado en sacrificio, estas son replicaciones o representaciones. No es en realidad que el trozo de carne represente algo, no. Uno lo quema y lo come. No, lo que importa aquí es que aquellos que vienen a hacer un sacrificio, aquellos que ciertamente sacrifican su deseo de recibir, de esta forma se acercan más al Creador. Korban viene de la palabra Karov. Y aquello es lo que hay que hacer. Aquello es lo que tienen que acercar. Eso significa acercarse más al Creador. No se refiere a toma este cordero, que sacrificio, ya está. No. Cuando esto de los sacrificios comenzó, es como leemos aquí, que vieron al gran sacerdote que luego murió, y ahí surgió la ruina del templo, la destrucción del templo. Aquí es donde lo que llamamos la boca y el corazón no tienen correspondencia. Decimos que esto era una crisis, esto era un estado temporal. El corazón estaba lleno de orgullo en esas épocas, por eso ocurrió la destrucción del templo. Sharon de Israel pregunta, si lo colectivo y lo individual son iguales, entonces, ¿qué tiene que hacer el grupo como sacrificio? El grupo está comprendido de amigos, y los amigos son los que cada uno de ellos sacrificar sus egos propios. A través de pisar yo mi propio ego, literalmente yo me acerco a los demás, y si yo alcanzo a mis amigos en estar juntos con ellos como un hombre solo con un solo corazón, entonces alcanzamos un estado en el que todos nos encontramos en la casa del templo, la Beit Mikdash, que es la vasija del otorgamiento. Entonces, dentro de este cli mutuo, el Creador se empieza a revelar, y así podremos ascender todos desde los grados de Israel o de los Levites o de los Kohanim. Estos son los discernimientos dentro de nosotros, y así es como alcanzamos la revelación del Creador. Todo depende de nuestros sacrificios mutuos, en que cada uno esté dispuesto a alcanzar un estado en el que pueda conectarse con los demás por encima de sus propios egos. Esto significa que cada uno que da su parte en el arbut mutuo, y hay que trabajar de esta manera durante todo el día, durante toda la noche, hasta que la oscuridad finalice. ¿Y cuándo termina la oscuridad? No de acuerdo con la hora del reloj, sino que termina cuando nuestro trabajo termine, cuando nosotros seamos capaces de alcanzar el primer grado espiritual, donde nosotros nos unimos en esa intensidad del grado más pequeño, al invertir nuestro ego a lo que llamamos la cualidad de otorgamiento. La sabiduría de la Kabbalah entera habla de esto, porque en su definición es el método de revelar al Creador a la criatura en este mundo. Quisiera preguntar acerca de el estado que llamamos oscuridad, el estado de noche. Si nosotros decimos que la luz es positiva, por ejemplo, y la dirección de la noche a la luz es una dirección positiva, entonces tenemos que trabajar de lo negativo a lo positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos del grado cero? ¿Dónde está el grado cero, el estado cero? Bien, él es un físico cuántico, dice Rab. Entonces, para él existe el estado cero, pero nosotros no tenemos un estado cero. Entonces, en la física cuántica tampoco hay cero, dice Rab. Así que, ¿por qué me estás preguntando eso? No estoy escondiendo una pregunta en el cuerpo de la pregunta. el cero no existe en realidad, no existe un estado cero, dice Rab. Nosotros no podemos detectarlo. Existe un estado llamado Klipat Noga, que es la Klipat de Noga, que es un estado en el que yo no estoy sabiendo qué decidir, aquí o allá, para poder recibir o para poder otorgar. Y este estado intermedio es lo que llamamos el cero. Es como si yo estuviera en un balance, pero no es un balance, porque el balance no es bueno. El balance es mejor antes de una decisión, mejor dicho, y donde uno no sabe qué decidir aún. Significa que un estado cero solamente existe dentro de mi forma individual, mi estado individual, y solamente en ese momento en el que yo debo decidir ahora cómo y qué es lo que yo debo hacer. Y este cero es lo que nosotros debemos sentir como un abismo, como una crisis donde... Pero esto es muy bueno, porque al sentir uno el cero, uno no tiene nada que aferrarse. Porque si uno tuviera que aferrarse, uno diría ese día, yo me siento bien, entonces no necesito dar ningún cambio, ningún vuelco a mi vida. Rabash solía decir esto: si tú no eres un justo, al menos disfruta tu vida. Pero ¿por qué estás trabajando con una cara de amargado todo el tiempo? Entonces disfruta. Pero sabes, haz una decisión. Entonces, una persona que alcanza Klipat Noga siente que no tiene ninguna forma de decidir, no hay más ni menos, simplemente siente que no tiene forma de escapar hacia ninguna dirección. Esto es un estado desconocido para él. Lo que uno creía está en el medio como una fisura muy pequeña, y alguien empieza a abrirse eso y uno empieza a ver un abismo enorme, y esto nos provee con la entrada a esa dimensión más elevada si nosotros alcanzamos al Creador. O sea, que nosotros no tenemos alternativa y debemos ascender a un nivel más elevado. ¿Esto está de acuerdo con tu física? Dice, sí, teóricamente sí y empíricamente también. Dicen que lo midieron y lo llaman el efecto Casimir. Es polaco, dice, no. Bueno, pero dice, esto se mide con dos metales que no tienen carga eléctrica y luego son llevados a un estado de vacío, y de ese vacío la energía eléctrica es creada. Sí, entonces es como si nosotros entráramos a un estado de vacío, pero allí encontramos al Creador. Una vez que estamos dispuestos a entrar a ese vacío, empieza a revelarse Él. Así que lleven a cabo este experimento, y entonces al menos tendremos una prueba. Escriban de eso, acerca de eso. Bueno, seguimos leyendo. Ítem 5. La tierra tendrá su Shabbat en honor del Señor. Cuando Israel entró a la tierra, no había dinim inferiores en ella, es decir, dinim de Nukva, y la Knesset Israel, que es Malhut, tenía deleite en las alas del querubín. Entonces ella tenía deleite de todo, ya que Israel no dormía hasta que ellos ofrecían la ofrenda al atardecer, y los dinim partían y la ofrenda ardía en el altar. El atardecer es un estado que es confuso, es vago, todo está mezclado. Erev es entre mistura, porque es entre la noche y el día, es una cosa indistinguible, una media luz. No es un atardecer, sino una media luz en realidad. Estos son los estados a partir de los cuales nosotros crecemos. Porque de esa incertidumbre yo necesito la clarificación desde arriba, que el Creador venga y me aclare a mí las cosas. En ese momento ella tenía deleite de todo. Y en ese momento ella sentía deleite de todo y había solamente una mujer con su esposo, tal como está escrito. La tierra entonces tendrá un Shabbat, es decir, un reposo sin dinim, pues la tierra tendrá su Shabbat en honor del Señor sin ningún dinim en absoluto. Punto 6. Si compráis un esclavo hebreo, servirá 6 años. Eso se debe a que todo aquel de Israel que ha sido circuncidado tiene un reshimó sagrado dentro de él y tiene un descanso durante la Shemitá, que es la abstención cada 7 años de cultivar la tierra. Pues esta Shemitá es de él, es decir, Malhut, para reposar por esto, descanso de los Dinim. Así como el Shabbat es descanso para todos, la Shemitá es descanso para todos, descanso del espíritu y descanso para el cuerpo. Por eso es que está escrito, servirá 6 años y en el 7º año él quedará libre. Estos son grados, dice Rab. Son grados de 6 días de la semana de trabajo, luego el 7º día, como está escrito, que debéis trabajar por 6 días solamente y luego en el 7º, en Shabbat, descansaréis, etc. ¿Cuál es la unicidad? ¿Qué es lo único de esto? Quiere decir que nos preparamos, como está escrito, que aquel que no se prepara a sí mismo durante la semana no tendrá nada que comer durante el Shabbat. O sea, nosotros absorbemos las primeras 6 cualidades a través de nuestro deseo, nos corregimos durante ese tiempo y esto se llama el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y 6º días. Nosotros nos corregimos a través de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Y cuando nosotros nos corregimos a nosotros mismos con estas cualidades, entran en nuestro deseo de recibir y nuestro deseo de recibir se convierte en integrado con ellos. Y así de nuestro deseo de recibir viene una acción que le permite unificar todas esas cualidades, conectarlas y ascender a la luz superior, a la fuente de todas esas cualidades, de donde obtuvo todas estas cualidades. Eso es el Shabbat. Por eso no hay trabajo en el Shabbat, en el 7º día. Y el trabajo entero es durante los 6 días. En el Shabbat, que es el 7º día, nosotros hacemos un zibú con la luz superior que llega y que nos corrigió durante los 6 días anteriores, que son las 6 cualidades, que son los 6 sefirot de Zerampin. Entonces Malhut se conecta, o sea, la mujer se conecta con su esposo, hacen zibú con Zerampin y se obtiene llenamiento. Entonces, a partir de esto queda claro que aquel que no se esforzó en la tarde de Shabbat, ¿cómo puede ser llenado con la luz de superior? Tenemos estados que están por encima de estas correcciones y está escrito que un justo está siempre en el Shabbat, porque si alcanzamos el grado de Binah, que está encima de Zerampin y de Malhut, el grado de Binah, que es el grado de rectitud, ya sea incompleta o completa, porque tenemos varios grados. Pero esto es cuando uno ya se encuentra por encima de estos cambios, estos estados. Uno ya se corrigió para poder otorgar, y así uno ya no tiene más todos estos problemas con los 6 días de la semana y el Shabbat. Y existen diferentes ciclos, como Yulis, Shemitah y etcétera, y otros más. Y la tierra, la Aretz, descansó para el Señor. La tierra se refiere a los deseos, o sea que el Creador llenó a la criatura, llenó sus deseos y se obtuvo la adición con el Creador. Entonces cada Shabbat es el final de un grado, es la finalización de un grado determinado, y por eso se dice que trabaja 6 días y en el Shabbat descansa. O sea que durante estos 6 correcciones se alcanza un cierto porcentaje de la corrección final, y cuando pasa otra semana más decimos que hay otra corrección nueva que se nos acerca más a la corrección final, y así nuevamente. Y esto no es de acuerdo con nuestro reloj o almanaque corporal o físico, sino que depende de lo que pueda hacer un hombre, lo que pueda conseguir un hombre. Quizás durante vuestro ciclo de vida entero ustedes no logren pasar ni una sola semana, en cambio pues que pasar que en unas pocas horas ustedes pasen varias semanas. Por eso la creación entera se llama que son 6.000 años. Si decimos, estos representan los 6 días de la semana y el 7º milenio representa el Shabbat. Ahora el punto número 7. El yugo del reino son de los cielos. No, perdón. Hei es el descanso del inferior y del superior. Por eso es que hay la Hei superior de Havaya, que es Binah, y Hei inferior de Havaya, que es Malhut. La Hei superior es el descanso de los superiores y la Hei inferior es el descanso de los inferiores. La Hei superior consiste de 7 años por 7, que son 49 portones de Binah, y la Hei inferior representa solamente 7 años. La inferior es denominada Shmita y la superior es denominada Jubileo, que es la celebración de los 50 años. Los mojín de la iluminación de Jojma traen reposo y la iluminación de abajo hacia arriba, que en reposo también. El origen de la revelación de Jojma está en la Hei de Havaya superior, en Binah. Sin embargo, nada se extiende de allí a los inferiores, sino solamente Malhut recibe de ella. Dice Rav, como si nosotros lo representamos varias veces. Vamos a dibujarlo nuevamente, porque tenemos personas nuevas con nosotros en la clase de hoy. Tenemos, digamos, Binah, ¿verdad? Lo llamamos Ima, Ima superior. Rav está escribiendo Ima superior. Encima de esta, acá tenemos Zeranpin, debajo de Binah tenemos Zeranpin, y tenemos ahí, en Zeranpin tenemos Bak, que son las seis esquinas: Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Son las seis puntas de Bak. Son los seis días de la semana también. Y luego de esto tenemos Malhut. Malhut recibe durante la semana estos atributos de Zeranpin, y cuando ella se iguala con él, con Zeranpin, esto se llama el séptimo día, o sea el Shabbat. ¿Quién viene en este séptimo día al Shabbat? Las almas llegan. Rab está escribiendo Neshama. Si quieren entrar dentro de Malhut, ¿cuándo lo hacen? Solamente si las almas están capacitadas, son capaces de dejar atrás su ego, de dejar de lado su ego y conectarse a través de sus puntos en el corazón. Entonces entran de esta forma dentro de Malhut. Malhut también se llama Knesset Israel, la Asamblea de Israel. Y de esta forma las almas están incorporadas dentro de Malhut. Tenemos tales que vienen a través de Malhut hasta Binah. Este es el mundo superior. Esto es lo que llamamos el Jardín del Edén. Gan Eden, Jardín del Edén. Luego de todas las correcciones, nosotros alcanzamos ese lugar, el Gan Eden. ¿Qué dice más? Que, bueno, tenemos el jubileo. Y el jubileo y la Shemitah, estos son diferentes fenómenos que tenemos en Malhut, recibiendo de Zeranpin. Luego de estas revoluciones que tenemos, Mentet, que son los 48 portones de Binah, que asciende de Malhut hasta Binah, porque son 7, incluyendo Malhut, que es verdad, que son los 6 de Zeranpin más Malhut, y 7 por 7 es 49. Y Malhut ascendiendo hasta Binah, ¿verdad? Ella asciende hasta al 50avo día. Por eso tenemos los 49 portones, y el 50avo portón, la 50ava puerta, es la letra Nun, que vale 50. Rav escribió Nun, que es la puerta de Binah, y esto se llama también Shavuot. Y aquí digamos que tenemos esta sefirá de Omer, y a partir de esto podemos aprender acerca de nuestros días festivos y los dinim, los de cada vez más en detalle. El Creador creó el mundo de esta forma, de que nosotros celebramos nuestras tradiciones. Tenemos la tradición judía de Shavuot, el feriado de Shavuot. Una pregunta de Amikam, pero solamente al tema, dice Rav, que no esté fuera de tema. En el punto 4 dice que entonces el Creador se encuentra entre los justos, y entonces en el punto 5 dice que Israel entró a la tierra. Entonces, primero que nada, el Creador es Serampin. Digamos bien, se encuentra entre los justos. ¿Qué quiere decir que se encuentra entre los rectos, los hombres justos? Y luego dice que Israel entró. ¿Qué quiere decir que entró? ¿Por qué dice que Israel entró a la tierra de Israel? Porque antes Israel no se encontraba en la tierra de Israel. Ellos no estaban aún completamente en este deseo de Yasharkel, de corrección. En el artículo previo dice que el Creador se encuentra entre los justos, o sea que quizás hubo un estado ascenso previo de los justos hasta Serampin, y recién después ellos pudieron unirse y juntarse y llegar a la tierra de Israel. ¿Por qué siempre estás tratando de confundirte? Pregunta Rab. Te estoy preguntando en serio. ¿Qué es un recto, un hombre justo? Cada vez que me vienes con esas preguntas y definiciones, un justo es aquel que justifica al Creador, de acuerdo con su estado. Tanto como esté oculto o revelado de él, en estas condiciones que él tiende, si él trata de justificar al Creador, se llama un justo, un hombre recto. Y aquel que es un completamente recto, esto es una persona de Biná hacia arriba, porque es una persona que ya ha corregido todas sus cualidades. Y aquí tenemos también muchos grados en el estado que llamamos completamente justo. Y ahí tenemos Yasar, deseos. ...365 deseos. Entonces, ¿por qué siempre tratas de confundirte? No sé, quizás sea tu naturaleza, tu personalidad. Tú no puedes. Quizás tengas razón, que tú deseas. Estás leyendo al Zohar y estás haciéndote una imagen entera de esto, pero yo creo que de esta forma solo te estás confundiéndote cada vez más. El Zohar no está hecho para darte algún tipo de estudio sistemático. Tú no podrás hacer de él más que una imagen general. Todas las partes de la Kabbalah están hechas solamente para instruirte emocionalmente dentro del mundo superior, y antes que eso tú no conseguirás entender nada si tú primero no te conectas emocionalmente. Tú recuerdas recuerdas unas pocas palabras de Jojma y otras de Hasadim, y qué es lo que te queda de todo esto si tú primero no sabes qué implica de por sí, qué te brinda a ti eso. Por eso la sabiduría de la Kabbalah entera se revela a aquel que no tiene Jojma, que no tiene mente en esto, simplemente desea encontrarse, sentir esto. Tu enfoque, quizás tú estés eres una persona tan inteligente que puede entrar en el estudio entero con tu mente y tus emociones. No sé, quizás eres una persona muy grande, pero si no, entonces es tu pérdida, eres tú el que pierde. Yo no en vano menciono esto tantas veces. Solía tener muchos estudiantes como tú, pero a lo largo de los años he tenido cada vez menos y menos. La mayor parte de ellos se fueron de la clase porque yo no enseño de esa forma. Y tú también te vas a ir de la vas a abandonar la clase si no cambias. Porque aquel que estudia para poder entrar en la espiritualidad, cada día él sabe menos que el día anterior. Menos. Sí. Alguna imagen es representada ante él, sí, claro. Pero no hay sabiduría en esto. La sabiduría comenzamos a recibirla a partir de estar presentes en este mundo tan sublime, cuando nos encontramos ya allí. Esta es la diferencia entre aprender cierto conocimiento, como cuando estamos en la universidad, o entrar dentro de este mundo superior. Es un enfoque completamente diferente. Vamos a continuar leyendo en el título El yugo del reino de los cielos. Cuando reflexionamos en las cosas, todo es uno. Los mojin del jubileo, que es Binah, iluminan en la Shemitah, en Malhut. Por eso es que está escrito, la tierra entonces tendrá su Shabbat, ya que cuando la tierra reposa, los esclavos deben reposar. Por esta razón, dice, y en el séptimo él quedará libre, sin pagar rescate, o sin nada a cambio. Sin nada a cambio significa que él no le da nada a su amo. Porque él lleva, ella performa, lleva a cabo todas las correcciones, dice Rab. Y entonces, específicamente en la Shemitah, ¿sí?, él recibe sus correcciones. Él queda libre. Él está libre no por nada, sino que él solamente a través de salir del control, él ya no tiene que pagar nada a cambio. Dice, tú estás pagando por esto, estás obteniendo los 7 atributos de Zerán, los 6 atributos de Zerampin, ok. Entonces empezás a trabajar con ellos por ti mismo. Está escrito, nos acordamos del pescado que comimos en Egipto por nada. Nada significa sin una bendición, pues en Egipto no existía el yugo de arriba sobre nosotros. Los esclavos están exentos del yugo de Malhut, del reino, arriba. Por lo tanto, están exentos de las mitzvot, de los preceptos. Aquellos que se sienten esclavos al deseo de recibir, a Faraón, dice. Entonces, claro, ellos están absueltos de los mitzvot. ¿Qué mitzvot pueden llevar a cabo ellos, que son esclavos? La carga, el yugo del reino de los cielos es como ese buey al cual se le coloca la yunta. Ol en hebreo quiere decir tanto yugo como yunta. Para trabajar con este y producir por ese un beneficio para el mundo. Pero si no acepta el yugo, no realiza ningún trabajo. ¿De qué puede ser libre? Por eso primero hay que corregirse. Uno primero debe ser libre de su ego. Entonces recién uno puede ser el anfitrión de su ego, el amo de su ego. Y antes de eso uno era el esclavo de su ego. De igual forma, el hombre debe primero asumir el yugo del reino de los cielos y recién luego trabajar con él en todo lo que sea necesario. Si no acepta este yugo para empezar, no puede trabajar. El Zohar divide nuestro trabajo en dos estados, dice Rab. Primer estado, nosotros somos esclavos, ¿verdad? Esclavo significa que he creado la inclinación egoísta. Yo estoy consciente de esto, que soy esclavo de mi ego. Y en cada momento, él hace conmigo lo que le place. Es una gran fuerza que yo ni siquiera estoy consciente. Y aunque yo en un momento esté consciente del ego que me maneja, al siguiente instante ya me olvidé de esto y otra vez estoy siendo manejado por el ego. El ego se va desarrollando entre nosotros a lo largo de todas las generaciones hasta que llegamos a un nivel en el que nos empezamos a dar cuenta de que es la maldad. Y este reconocimiento de la maldad del ego de uno es un estado positivo, porque esta concientización significa que yo ya soy consciente de que el ego me está dominando desde afuera. Desde afuera significa que yo me doy cuenta de que yo y mi ego somos dos cosas diferentes, no somos lo mismo. Y esta naturaleza mía la llamamos intención egoísta, intención de recibir, y empiezo a darme cuenta que no soy yo mismo, sino que es algo que me controla desde afuera, es como un cáncer. Y yo deseo librarme de esto, y yo veo que no puedo hacerlo. He visto muchas personas enfermas de todo tipo de tumores y problemas. Ellos quieren librarse tanto de esto, quieren arrancarlo de su cuerpo y no pueden. No hay oportunidad de hacerlo. Es una sensación horrible. Esto es lo que llamamos que nosotros llegamos a un estado en el que nosotros nos damos cuenta que somos esclavos y que en esta esclavitud nosotros podemos comenzar a preocuparnos en cómo huir, cómo escapar de esto. Y recién ahí el deseo de ser esclavos del Creador, y en vez de ser esclavos del ego, empieza a aparecer. Y bajo esta condición uno puede salir de Egipto y volverse libre. Seguimos leyendo. Ítem 10. Sirve al Creador con temor. Está escrito, el temor del Creador es el principio de la sabiduría. Este es el reino de los cielos, ya que Malhut es denominada temor. Es por esto que esto es el yugo del reino de los cielos, y es Malhut es Bina, dice Rab, de acuerdo con lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Bina aquí se llama los cielos, Malhut se llama la tierra, así que Malhut Shamaim, Malhut conectado con Bina se llama Malhut Shamaim. No es que nosotros pensamos que están en el cielo y que tenemos a Malhut, un cierto rey que está sentado allí, sino que esta forma aparentemente científica, como podemos verlo aquí en, esquema. Y esto es por lo cual es el principio de todo. Malhut es la primera sefirat de abajo hacia arriba. Primero, así es como acá es donde termina el mundo Atzilut, dice Rab. Entonces, a partir de él así en adelante empezamos a contar estas cualidades. Primero, el tefilín de la mano se coloca, es decir, Malhut. Y luego, el tefilín de la cabeza, que es Zerampin. Esto se debe a que en Malhut la persona entra en el reposo de la santidad. Y si no tiene esto, no hay sabiduría desde arriba en él, tal como está escrito, al decir, solo con esto podrá entrar Aarón al santuario. O sea que Malhut recibe todas estas cualidades de abajo hacia arriba, y así alcanza Binah. Obviamente no estamos hablando de Malhut. Todo esto, absolutamente todo aquí, se está moviendo a través de las almas. Nada ocurre sin las almas. El sistema entero, aparte de las almas, son todos los mundos. Y los mundos todos son inanimados, no se mueven. Es como los planetas, las estrellas, es algo que está inerte. Es simplemente un sistema. Aquellos que operan este sistema son solamente las almas, las Neyamot. Estas son los que están viviendo, los seres vivientes, los que desean, los que tienen un deseo. Todo lo demás es simplemente un sistema. Malhut es un sistema. Ustedes quieren estar conectados con los demás, ok, bajo la condición de que quieran estar conectados con los demás, ustedes entran en ese sistema. Así es como funciona. Ahí existen ciertos filtros a la entrada. Si ustedes tienen este o tal deseo, ustedes pueden entrar. Nosotros queremos construir un sistema, ¿saben? En la conexión íntima entre nosotros. Entonces, digamos que Amikam hoy tiene un deseo de unirse con los amigos, entonces este sistema va a permitirle entrar. Si mañana él ya no tiene más ese deseo de unirse con los amigos, entonces él no podrá entrar. No nosotros, el sistema. Así es como funciona. Lo estoy diciendo en serio. Si eso es lo que nosotros podemos hacer, es lo que así decimos que todos podrán así saber cómo avanzar. Entonces, las almas operan sobre Malhut, y de Malhut en adelante comienza el movimiento. Decimos, este yugo está ausente en alguien que está conectado a otro, por lo cual los esclavos están exentos del yugo del reino de los cielos, ya que están atados a sus amos. Y si ellos están exentos de este yugo, entonces están exentos de las otras mitzvot, ya que las otras mitzvot no aplican a una persona hasta que él no tiene este yugo, esta carga. Por eso es que en Egipto decimos que Israel comía por nada. De forma similar, aquí él quedará libre por nada, a cambio de nada, ya que él era un esclavo y todo lo que él hacía, lo hacía a cambio de nada, sin la carga del reino de los cielos. Y a pesar de que sus actos eran a cambio de nada, él saldrá libre y quedará libre y tendrá reposo. Punto 12. Y una vez que él haya quedado libre y reposado, se le coloca un yugo desde ese lugar que lo condujo a la libertad, del séptimo año, Malhut. Y si una persona se niega a salir libre, a salir en libertad, está escrito, tal como está escrito, al decir, pero si el esclavo declara, yo quiero a mi señor, esto es ciertamente una falta en Malhut, ya que él ha dejado a Malhut de arriba y ha asumido el yugo de su amo. Por eso es que está escrito, entonces su amo lo traerá ante el Dios y lo conducirá ante la puerta. Entonces su amo lo traerá ante Dios, significa al mismo lugar en el que él lo había mancillado a Malhut. Ahora ya estamos hablando acerca de fallas, dice Rab, pero debemos entender estas fallas también. No hay muchas fallas en nuestro camino, porque siempre estamos ascendiendo. O sea, nosotros siempre estamos ascendiendo hacia la corrección, hacia lo más grande, hacia el fin bueno, hacia el fin feliz. Y cada cosa, todo entra en esto, y no importa cuán horrible parezca ante nuestros ojos tal cosa, todas las cosas están finalmente ocurriendo para bien. Por eso tenemos que trascenderlas. Entonces aquí también, cuando nosotros revelamos las fallas, los defectos, todos estos defectos, todas estas fallas están dentro de Malhut, dentro del deseo de recibir, y son simplemente, están revelándose ahora específicamente porque nosotros hemos ascendido y ahora tenemos la fuerza para identificarlas. Y antes que esto no podíamos identificarlas, no teníamos el poder de hacerlo. Punto 13. Y lo conducirá ante la puerta o ante el dintel de la puerta, ya que Malhut es la apertura hacia arriba, o sea, la puerta por la cual será recompensado con Serampin, y es denominado una mezuzá. Y ya él detuvo la intención de mancillar a Malhut. Este daño permanece en su cuerpo tal como está escrito, y su amo le horadará la oreja con una lesna y quedará a su servicio para siempre. Es decir, el esclavo estará a los pies de su amo hasta el año del jubileo, que son 50 años. O sea, ahora se nos requerirán correcciones más grandes de acuerdo con el proceso. Pero ahora el proceso es como si estuviera más extendido por un tiempo más prolongado. En la Torá, la sabiduría de la No entendí lo que dijo. En la Torá no existe el concepto de tiempo, sino que depende del grado. Antes tenía que recibir las correcciones de Serampin y ahora lo tiene que recibir de Bina, porque el deseo de recibir más corrompido fue revelado, así que al final él se beneficia, termina beneficiando, aunque a nosotros, de acuerdo con el texto, nos pareciera a nosotros que él fracasara. Pero aparte de esto, no hay nada que esté escrito por lo que nosotros no vayamos a atravesar, sino que a lo largo de toda la Torá, el Zohar nos habla siempre de algo como esto fue el pecado del becerro, esto fue un pecado, esto fue otro tipo de pecado diferente, Bilam, Balak, los espías, no importa. Pero todas estas cosas son cosas que la persona atraviesa, son estados que atraviesa paso a paso, y solamente de esta forma alcanza la corrección. Nada de lo que está escrito en la Torá está redundante, sino que todas son nuestras vasijas, nuestros kelim, que se van desplegando de esta manera y van atravesando diferentes correcciones. ¿Cómo me anulo frente al grupo si yo le exijo al grupo que me fortalezca a mí? Que anularse a uno mismo ante el grupo, contesta Rab, se consigue con una demanda, con una petición muy fuerte, pidiéndole al grupo la asistencia. Muchachos, yo me estoy cancelando, anulando frente a ustedes. ¿Ustedes me escuchan? Uno lo presiona al grupo, a los amigos, para poder así anularse frente al grupo. Ustedes me están mirando como si ustedes no entendieran. Anularse significa que yo deseo anularme, yo les exijo a ellos seriamente que me influyan de esta manera, que me influencien para poder así yo anularme frente al grupo. No es que yo ninguna petición, que yo no tenga nada para pedirle a los otros, no, al contrario, sino que la anulación tiene que ser algo a través de una gran presión hacia el grupo, pidiéndole algo. Ahora, todas las correcciones ocurren precisamente a partir de anularse frente al grupo.